Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y como es viernes, se incorpora en estos momentos Antonio Martín Bomón. Y es que ha llegado el momento del análisis, ese análisis que Antonio hace en la semana según Bomón, donde va despiezando de alguna manera las cosas importantes que han ocurrido en los últimos 7 días. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por dónde vamos a empezar? Por la cumbre, claro, no nos queda más remedio. Empezamos desde arriba hacia abajo, bueno, de la cumbre hacia otras cuestiones.
La verdad es que la cumbre ha marcado prácticamente todo.
Toda la semana.
Nos metieron un miedo a todos los madrileños con los desbarajustes que íbamos a tener de tráfico, los cortes de calles, pidiéndonos que prácticamente no se utilizaran los coches privados, etcétera. Y bueno, la verdad es que sí es verdad que ha habido calles que se han cortado porque pasaban comitivas, etcétera. Pero no ha habido tanto desbarajuste.
Fíjate, ahí es verdad bien, ¿no? que se ha organizado muy bien en el tema seguridad, fundamentalmente, porque es verdad que otros años, cuando esta cumbre, que recordemos que se celebra todos los años en diferentes países, prácticamente en todos hay follones con antisistemas, claro. Incluso que llegan desde otros países. Había miedo a esto también, había preocupación, ¿no? Diciendo, bueno, a ver si ahora se nos van a juntar todos los antisistemas de Europa, se nos van a juntar aquí. No ha habido ni un altercado de
Hombre,
esos.
Yo cuando justo antes de comenzar la cumbre, vi el lunes, tras el Consejo de Ministros, a Irene Montero sentada al lado de Isabel Rodríguez y que iban a hablar del tema de los muertos en la valla de Melilla. Y que resulta que le preguntaron 5 veces a Irene Montero y Irene Montero no contestó ninguna de las veces porque no la dejó contestar la portavoz. Pensé, la verdad es que tienen absolutamente domesticados a quienes podían montar jaleo en la cumbre, porque en buena medida esos antisistemas, que duda cabe, han sido muchas veces correa de transmisión de esa ultraizquierda que representa también, también Podemos. Y bueno, pues seguramente si hubiera habido un gobierno del Partido Popular celebrando esta cumbre, hubiéramos tenido manifestaciones y líos en la calle, pero es que ahora mismo, bueno, en el gobierno está el Partido Socialista y Unidas Podemos, y por tanto el clima, desde luego, ha sido distinto. Me alegro mucho que no haya habido ningún conflicto en las calles, que no haya habido ningún problema de seguridad, que los madrileños tampoco hayamos tenido muchos problemas, y lo que se ha demostrado claramente es que Madrid, lógicamente, ya lo sabíamos todos y lo sabe todo el mundo, pues sabe preparar perfectamente cualquier cumbre, ¿no? Es verdad que, bueno, pues que quizá, no sé, hablábamos hace un momento tú y yo, ¿no?
Sí.
Que en la cumbre esta, pues, se ha dado demasiado folclore en un momento en el que seguramente estamos,
estamos siendo amenazados por un peligro real y muy preocupante.
Y claro, yo creo que este tipo de cumbres, que son una alianza militar que debe de estar defendiendo el mundo libre, pues dar una imagen folclórica en un momento tan dramático a lo mejor no es
lo más oportuno para
exportarlo. Y claro, ver, por ejemplo, pues cómo todas las esposas de los primeros ministros o de los jefes de Estado, esposas y esposos, pues se paseaban por todo Madrid, pues dice, bueno, pues ¿por qué motivo?
No, además no tiene ningún sentido
los primeros mandatarios
a una reunión de trabajo que pintan todos los maridos y mujeres que no son mandatarios.
Claro.
Bueno, yo esto no lo he entendido desde el principio
de
la cumbre.
Que se han adoptado intentando que no se sepa dónde están unos y otros. y que se anuncien, por ejemplo, pues las cenas con todos los mandatarios, o en la Zarzuela, o en el o en el Museo del Prado. Es decir, me parecía que estábamos dando una imagen demasiado frívola en ese sentido, en un momento
turística.
En un momento de guerra.
La verdad es que toda la razón.
Si alguien hubiera querido atacar a los máximos dirigentes del mundo libre, es que ha tenido información de primera mano de dónde estaban en cada momento.
Efectivamente. Bueno, de esta cumbre, por lo que se refiere a España, lo que ha hecho Pedro Sánchez es adquirir dos compromisos. Uno, aumentar el gasto en defensa, y otro, decir que sí a más presencia americana en la base de Rota. Y lo ha dicho muy ufano, muy en su tono, muy triunfalista Pedro Sánchez, que ha crecido medio metro con esta cumbre. Pero ahora tiene que convencer a sus socios de gobierno, cuidadito, porque Unidas Podemos le va a decir que tururú a las dos cuestiones. ¿Qué es lo que queda? El apoyo de la oposición.
Claro, pero mira, yo creo que los apoyos también se tienen que ganar. Y sobre todo se ganan con los respetos institucionales. Es decir, a Pedro Sánchez no le hubiera costado nada haber mantenido una reunión, aunque fuera de dos minutos, con el jefe de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, para comentarle que se iban a llegar a estos acuerdos. Máxime cuando además son acuerdos que, por ejemplo, el aumento del gasto militar al 2% es un acuerdo comprometido para irlo cumpliendo hasta 2029 y, por consiguiente, es un acuerdo que va a comprometer seguramente al gobierno que sustituya al de Pedro Sánchez si gana las elecciones Alberto Núñez Feijóo. Y después, porque además sabía perfectamente que en el tema de poner dos destructores más en la base de Rota, pues no iba a contar con el acuerdo de la coalición Frankenstein y ni siquiera de los propios socios de gobierno como Podemos, y por tanto, para poder llevar adelante ese acuerdo, que lo va a tener que sacar seguramente inmediatamente ese, en este mes o a primeros de septiembre, va a necesitar que el Partido Popular le apoye, porque sus socios habituales no lo van a hacer. Y por tanto, bueno, pues cuando vas a tener que pedir apoyos de este tipo en cuestiones que son políticas de Estado, en una democracia hay que hablar también con la oposición y llegar a acuerdos con la oposición. No puede ser que la oposición se entere por la prensa de los acuerdos que comprometen a todo el país porque los ha tomado Pedro Sánchez. Esto no es un cortijo, esto es un Estado soberano y democrático, y por consiguiente aquí hay opiniones muy diferentes, y esas opiniones, antes de llegar a acuerdos que van a comprometer a todas esas opiniones, hay que hablar con los líderes de esa que representan esos partidos.
Bueno, veremos a ver en qué quedan finalmente esos acuerdos, si salen o no adelante con el único apoyo del Partido Popular, que ya ha dicho que está dispuesto. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que está dispuesto a apoyar al gobierno esta cuestión, que es una cuestión de Estado, siempre y cuando le pasen el borrador también de lo que... Claro, es que oiga, firme esto. No, hombre, habrá que leer.
No, y después, y después
¿qué firmas?
Claro, y después, o sea, la otra derivada que tú planteabas es que estos acuerdos ponen en una situación dificilísima a Podemos, porque Podemos no puede aceptar esto. Y por consiguiente, ¿qué van a hacer? ¿Van a romper la coalición?
Pues no.
Acuerdo de gobierno, ¿va a votar una parte del gobierno en contra en el Congreso de los Diputados? Es decir, me parece que lógicamente Pedro Sánchez actúa con una tranquilidad como si tuviera mayoría absoluta, cuando debería de releer cuál es la composición de la Cámara.
Pero fíjate, en relación a esto que estás diciendo de qué es lo que va a hacer Podemos, ya hemos visto que es lo que ha hecho con lo de Melilla, que es algo que ha quedado un poco eclipsado, le ha venido muy bien al gobierno, ha quedado muy eclipsado con el tema de la cumbre, pero es una vergüenza absoluta la reacción que ha tenido nuestro gobierno frente a esa agresividad de Marruecos. Recordemos que hay 23 personas muertas a balazos y a pedradas. Ya, cuidado,
23 personas muertas que reconozca Marruecos, porque otras fuentes hablan de más de 30.
De más
de 30 personas.
Bueno, en este caso, por pura coherencia, Unidas Podemos tenía que haber dicho iba a decir mucho más de lo que... Es que no ha dicho nada. Al final no ha dicho nada.
Eli, no solamente por pura coherencia debía de haber dicho algo Podemos. Uh-huh. El presidente del gobierno. Tengamos en cuenta que este
presidente del gobierno... lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido precisamente lo contrario. Justificar y decir que ha sido una reacción... digamos, proporcional. Claro, vamos a ver, pero ¿cómo se puede hablar de una reacción proporcional como ha hecho la ministra de Defensa, diciendo que es que lo que ha hecho Marruecos es defender nuestra unidad territorial? Oiga, que estos señores de Sudán venían a pasar Europa, no venían a invadir España, claro, por el amor de Dios. Yo no doy crédito a esto.
Un presidente del gobierno que llegó tras una moción de censura y su primer acto fue irse al puerto de Valencia a recibir al Aquarius, que venía lleno de inmigrantes que habían recogido en el Mediterráneo. Bueno, pues después no puede hacer lo que ha hecho en el tema de Marruecos. Es decir, vamos a ver, no puede decir en primer lugar que ha sido... Bueno, que se ha resuelto un problema como si...
Y que ha estado muy bien, la policía marroquí ha estado estupenda. Y después
decir que es que no había visto las imágenes. Oiga, puede no haber visto las imágenes, pero tendrá información, porque para eso es el presidente del gobierno, de los muertos que había habido. Y con esos muertos no puede dar esa opinión. Pero es que incluso ayer en unas declaraciones en La Sexta volvía a elogiar a las fuerzas de seguridad, al ejército y a las fuerzas de seguridad marroquíes que trabajan brillantemente para guardar nuestra frontera. Y yo pregunto, ¿hemos visto cómo ha habido un cambio radical en la política internacional con el tema del Sáhara, rompiendo por completo lo que había sido la política exterior de España durante 50 años? Eso se ha producido y nos hemos enterado inmediatamente después que una potencia extranjera había robado a través del sistema Pegasus los datos del teléfono móvil del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. Vemos claro en un tema tan sensible como es la muerte de 30 personas o de 23 personas de esa forma, mira para otro lado el presidente del gobierno. Este presidente del gobierno es libre para tomar las decisiones que afectan a Marruecos, o es que lo que tiene esa potencia extranjera de su teléfono móvil le compromete tanto que evidentemente está al servicio de intereses de un país que no es España.
Pues desde luego es muy, muy preocupante, porque no hay que olvidar, Antonio, que este gobierno llegó echando pestes y prometiendo que iba a eliminar las concertinas. Claro. O sea, estamos hablando de las concertinas de la valla. En estos momentos hay... por como poco 23 muertos a balazos y a pedradas, que me parece tan tremendo. Bueno. Y resulta que la reacción es proporcional. Pues tienes razón, tú, a saber qué es lo que hay detrás de todo esto y si alguna vez lo sabremos.
Desde luego, normal no es. Y después lo que comentaba al principio, es decir, que salga en una rueda de prensa con una persona como Irene Montero, que es una ministra de Asuntos Sociales, de Igualdad, etcétera, y que resulte que no la dejen ni siquiera dar su opinión al respecto desde la mesa del Consejo de Ministros, bueno, pues es que la han convertido a una ministra en un felpudo del gobierno, que es terrible. Pero es que vemos cosas que son disparatadas. Es decir, mientras está la cumbre de la OTAN, tenemos aquí a prácticamente un séquito con Biden de 1,000 personas de Estados Unidos. Todo el que era alguien en Estados Unidos está aquí en España. Irene Montero y su trup del ministerio se han ido a la Casa Blanca para entrevistarse con una asesora y hacerse fotos allí en la puerta de la Casa Blanca. Pero bueno, ¿en manos de quién estamos? Esto no es un gobierno, esto parece la panda de Pancho Villa.
Pues ahí estamos, y mientras tanto, los ciudadanos de a pie, que nos preocupamos de las cosas más inmediatas, es verdad que estamos preparando las vacaciones para un verano que ya dicen los expertos que lo disfrutemos a tope, porque en otoño llega Paco con la rebaja y llega, en fin, una situación bastante preocupante. Tenemos en estos momentos, la inflación ya no es que esté disparada, es que ya se ha ido a la estratosfera, puede estar dando vueltas en la órbita terrestre con la estación espacial, porque ya no hay manera de contener ni los precios, ni... Fíjate, la gasolina vuelve otra vez a estar... altísima el primer día de la operación salida del primer día de operación salida del verano.
A pesar de los 20 céntimos, se lo ha comido ya la inflación y el coste
que se
de
la comido,
propia,
claro
el coste
que se
de
la comido.
Propia gasolina. Después es que vemos la inflación, que nos dijeron que era una cosa puntual. La ministra Calviño dijo que era una cosa que se iba a corregir a lo largo del año. Vemos que cada mes va a más. En estos momentos es un 10,2 y el gobierno se conforma diciendo que es que no hubiera sido por las medidas que ha tomado, estaríamos en el 15% de
bueno,
inflación.
Bueno, ya, son el 79%, ya, en fin, no lo sabemos.
Es que además esas medidas que se han tomado, el mes que viene ya no sirven porque se lo ha comido la inflación. Y es que con este tipo de medidas que están tomando, lo único que están es recalentando aún más la economía y, por tanto, haciendo que se suba la inflación. Necesitamos gente que realmente sepa lo que está pasando y arregle este problema que tenemos, porque es que la inflación, que se dice muchas veces es el impuesto de los pobres, es un impuesto terrible para todo el mundo, evidentemente para los pobres mucho más, porque no nos damos cuenta de lo que supone ir sumando a un sueldo que es fijo todos los meses, ir sumando una inflación mes a mes de un 7, de un 8, de un 10, de un 12, etcétera, etcétera. Es decir, al final del año, el sueldo se nos ha ido.
Claro que se nos ha ido.
Porque todos los meses tenemos un agujero en ese sueldo superior al 7%. Por tanto, somos más pobres un 7% todos los meses.
Esto, para entenderlo muy bien, no hay más que ponerlo a la contra. Imaginemos que cada mes nos recortan el sueldo un 7%. Claro. ¿Qué estaríamos haciendo? Pues, ¿lanzarnos a la calle a tirarnos de los pelos? Bueno, pues claro. Es lo que está ocurriendo. Claro. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero esto es como si todos los meses nos descontasen un 10,2% de nuestro sueldo. Que lo tenga todo el mundo claro.
Es terrible. Y claro, evidentemente, bueno, pues la gente ahora se va a marchar de vacaciones. Ojalá se lo pudieran pasar todos los españoles, igual que se lo han pasado las personas que han venido
a la cumbre
de la OTAN y quieran hacer veraneos de ese tipo. Me imagino que no va a poder ser. Pero desde luego, con los datos que se nos están poniendo encima de la mesa, el otoño va a ser un otoño calentísimo. Con este gobierno, sin tomar medidas adecuadas, sin hablar absolutamente con nadie, secuestrado por unas políticas radicales de izquierdas que lo único que llevan es a un coste desmedido de pagas y de subvenciones, que lo único que hacen es recalentar más la economía y por consiguiente elevar la inflación. Bueno, es que vamos a estar a final de año en un serio problema de pobreza. Hay un serio problema de pobreza, estamos hablando ya de que las cifras están dando que 27% de españoles están en un serio problema de pobreza, pero es que las clases medias se están empobreciendo con la inflación a marchas forzadas y a final del año va a ser muy terrible.
Pues vamos a tener un serio problema, mientras tanto pues disfrutemos todo lo que podamos. Por último, Antonio, 25 años hoy de la liberación de Ortega Lara, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Quién nos iba a decir hace 25 años que tal día como hoy, cuando veíamos esas imágenes que nos impactaban muchísimo a todos de ese Ortega Lara convertido en un esqueleto andante y saliendo del zulo sin saber muy bien ni lo que estaba pasando después de sufrir el secuestro más largo de nuestra historia, quién nos iba a decir entonces? Digo que 25 años después, no solamente Bildu iba a estar en el Congreso de los Diputados, sino que encima estuviera actuando de muleta y poniendo condiciones al Gobierno de la Nación para desempolvar, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática.
Claro, mira, yo entiendo que todas las víctimas del franquismo tienen derecho a...
Por supuesto,
una
a que se les resarza
de todo
hombre,
tipo.
Faltaría
y
más.
Que no lo hayan encontrado sus familiares, que se le busque y que se le pueda enterrar adecuadamente. Pero caramba, lo que no podemos es estar solo recordando a esas víctimas y olvidándonos de las víctimas de ETA, que son más recientes. No digo que sean más importantes o menos importantes, pero son más recientes. Y no podemos hacer que en estos momentos aquellos que causaron esas víctimas o su brazo político, como es Bildu, sea un socio preferente del propio gobierno y haga una ley de memoria democrática que pretende no acabarlo cuando la Constitución se apruebe y, por tanto, España es una democracia, sino acabarlo en 1983.
Bueno, pues se les ocurrió el 83 como si les podía haber ocurrido el 95. Claro, o sea, te quiero decir,
pero fíjate, bueno, fíjate, Eli, se van a encontrar con un problema. Es que desde octubre del 82, quien gobernaba en España era Felipe González. Mm. Los asuntos del GAL, por tanto,
ahí están,
van a poderlos volver a juzgar. Nunca supimos quién era la X del GAL. A lo mejor ahora Oteng y compañía lo consiguen.
Bueno, pues fíjate, aquel asunto cuando, todos lo recordamos porque ha sido hace nada, cuando Pablo Iglesias sacó a relucir el tema de la Calviva en el Congreso de los Diputados, pues mira por dónde. Ahora, gracias a Bildu, ahí va a estar de nuevo de tema de máxima actualidad. En fin, Antonio, que tú todavía no te vas de vacaciones, ¿o sí? Tú no te vas de vacaciones. No, tú te quedas.
Yo vivo de vacaciones todo el año. A mí me gusta esto. ¿Qué hago?
Madre mía.
Estar de vacaciones todo el año.
En fin, así que tenemos todavía tiempo por delante. Hasta la próxima temporada, hasta que nos llegue, en fin, Paco con la rebaja, como digo. Tenemos unos días estupendos por delante que vamos a seguir invirtiendo aquí en la radio. Así que el próximo viernes...
Aquí estaremos.
Aquí te espero. Tienes que estar muy atento toda la semana a lo que ocurre. Porque lo analizamos.
¿Dónde voy a estar mejor que contigo y con tus oyentes?
Pues nada, nada, aquí te esperamos. Hasta entonces, gracias. Antonio.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ese es el sonido de un día como hoy, el de coches cerrando maleteros, cerrando puertas, porque recuerda a todo el mundo que a partir de las 3 de esta misma tarde comienza la primera operación gorda, primera operación de salida del verano. Nosotros desde la radio siempre viajamos, lo hacemos todas las semanas gracias a Viajes Honorato, que consigue algo fantástico, es que sin movernos de nuestra casa, baratísimo y muy rápido, nos lleva a conocer algún país exótico. Yo y Carlos nos toca... ¿Con qué letra?
Hoy es el turno de la letra V. V de Vietnam. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de 10.000 kilómetros. El vuelo más rápido es de 12 horas y 15 minutos en un vuelo directo. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Paqui Peña de Telemadrid. con Marcos, Miguel, Genoveva, Iñaki y Rafa de anfitriones. Para empezar, alguien nos da la bienvenida.
¡Hola! ¡Ay, qué simpático!
¡Bienvenidos a Hanoi!
¡Muchas gracias! ¿Cómo se dice gracias en vietnamita?
Come on.
Come on, pero el saludo que siempre nos ha llamado la atención es el de una película. ¡Good morning, Vietnam! I see trees of green. Red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. La guerra de Vietnam está muy presente aún en el día a día de los vietnamitas, con carteles o presencia militar en las calles, aunque es un tema sobre el que no les gusta hablar. De lo que sí podemos hablar es de unos datos básicos. Vietnam tiene una población estimada de 98 millones de personas. Es el 16º país más poblado del mundo y el 8º de Asia. Y es el país con el mayor crecimiento en el mundo. Y además,
hay más motos que habitantes. Hanoi tiene de 9 millones de personas, habitantes, y se venden 2 millones de motos al año.
Bueno, en Vietnam, 54 millones de motos y solo 2 millones de coches.
Es que van 3, 4 y 5 en la moto.
Sí, sí, es el medio de transporte familiar.
54 millones de motos, récord Guinness de motos por persona. Así que hay que fijarse mucho, mucho para cruzar la calle.
Vamos a cruzar por aquí.
Bueno, hay que lanzarse. Aquí
vale,
vamos.
Ay, por favor. Pero de verdad,
ellos.
Sois...
Esto es seguro, tranquila, estamos seguros.
¡Cuidado!
Estamos seguros.
Bien, esto es bien.
Hay que lanzarse con los ojos cerrados, aunque hay calles en Hanoi donde no pasan las motos. Allí son más de trenes. Cuidado.
¡Ey, que cuidado! Vamos.
Ah, ¿Qué hace esa chica? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Quién?
El tren.
¿Quién?
Pasa por el medio de las calles.
Pero no me lo puedo creer, pero si es que mira, va dando a la ropa tendida.
A la ropa
tendida.
Voy
a retirar de aquí. Ay.
En medio de la ciudad.
¡Los peligros!
¡Cuidado! ¡El chucuchú del tren! Un par de curiosidades de Vietnam. Cuando llegues a uno de los rascacielos que se han construido en cualquier ciudad vietnamita, por ejemplo, en Hanoi...
Aquí hay una cosa muy curiosa, os voy a enseñar, por ejemplo, el 13 y el 14 son números de mala suerte. Y entonces los pisos, veréis que no hay ni 13 ni 14.
¿En qué planta vives?
Yo vivo en la planta 21.
Pues siempre puedes pensar que 21 es 13 más 8 o 14 más 7. Otra curiosidad que os llamará la atención. En los parques no utilizan cortacéspedes.
Aquí tienes las chicas que están todas ahí cortando el césped.
¿Cómo? ¿Aquí no hay
máquinas? ¿Vemos máquinas cortacésped? No.
¿Aquí no existen?
Se utiliza las personas con las tijeras y puedes ver todas las mañanas cortando eso con unas tijeras.
Con tijeras y así de ecológicos. Para menú del día...
Pues a comer serpiente o cobra.
¿Qué?
¿Cómo?
¿Qué?
Aquí tenemos el menú. Entonces, el menú de la izquierda es o serpiente de bambú o el menú de la derecha, que es la cobra.
¿Cuánto cuesta comerse una cobra?
How much?
¡Ay, va!
How much?
¡Ay, qué miedo! No. O sea, ¿pero qué hace? ¿Por qué no la... Oye, pero que esto pica, que esto es mortal.
¡Es
dangerous!
¡Es dangerous!
La comerla.
¿Que cuesta 1.200.000? ¿Cómo voy a pagar eso?
No, 45 euros.
45 euros, 1.200.000. Y te comes la serpiente de bambú o la cobra. Te la cobran también. Y después de comer, nos vamos a las mejores playas. En Vietnam podemos encontrarlas en la bahía de Halong. 2.000 islas, patrimonio de la humanidad. Se puede hacer un crucero por 150 euros.
Aquí tenemos unas 2.000 islas aproximadamente.
Y son todo islotes. Es que me recuerda mucho al paisaje noruego, a los fiordos.
Es como si fueran unos fiordos tropicales. Ay, sí. En la bahía de Halong, que es una de las 7 nuevas maravillas naturales del mundo desde el año 2011. Esta es la mayor fuente de ingresos turística de Vietnam.
¿Este qué mar es?
Este es el mar de China.
Viajes Honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Hoy estamos en Vietnam, el mayor productor del mundo de arroz. De hecho, el 80% de los campos de cultivos están dedicados a... arroz.
Vietnam es el mayor productor de arroz del mundo. Y es el tercer exportador.
Exportan poco porque se lo comen. Y ellos, el arroz es como nosotros el pan. Consumen unas barbaridades de arroz y por eso no son los primeros en exportación.
De primero arroz, de segundo arroz y de postre, café. El café más caro del mundo. Pero para él se necesita una civeta, que es un mamífero de medio metro.
Este animal está en las montañas.
De aquí de Vietnam.
De aquí de Vietnam. El grano, cuando está maduro, se lo come y lo digiere. Y la fermentación que realiza en el estómago, el animalito pues hace caca y expulsa los granitos de un café. Y este granito se procesa, se limpia y tal, y es el café más caro del mundo. Esto literalmente es un ñordo.
Viaje sonorato, Vietnam. En la maleta no podemos meter mucha ropa de abrigo, porque allí podemos comprarnos zapatillas de deporte, se fabrican casi todas las marcas, unas chaquetitas de estar por casa, a la que llaman yucatas, y pijamas.
Oye, ¿va esta mujer en pijama?
Esta mujer en pijama, que es una de las vestimentas de las mujeres y de los niños de Hanoi,
¿no? Para ellos no es una ropa de estar en casa únicamente, como podría ser para nosotros. Ellos salen a hacer ejercicio en pijama.
Salen así, por la calle, sin cortarse. De recuerdo, además, nos podemos traer algo llamado nonla. Por ese nombre no te suena, pero...
Pues ese sombrero típico de Vietnam, que además es un sombrero extremadamente inteligente porque te protege del agua, del sol, y le sirve de cesta. Cuando le dan la vuelta, lo llevan como si fuera una cesta.
Nos vamos, porque alguien quiere cantar.
Vietnam, Ho Chi Minh, Hà Long, Minh Mông là thế. Đêm mai mãi Việt Nam Hồ Chí Minh.
Ha dicho, Vietnam es un país de una belleza exótica increíble. Ciudades caóticas conviven junto a maravillas naturales.
Pues muchas gracias, Viaje Sonora. Te hemos conocido Vietnam, un lugar de belleza incomparable, más o menos como Rubén Ruiz. También, belleza incomparable que nos llega desde el planeta R. Muy buenos días, Rubén.
¿Qué tal? Depende con quién me compares, tengo belleza o no. ¿Es así?
Bueno, también depende del día que tenga yo.
Si me comparas, o sea, con una piedra, con un canto rodado, pues dices, hombre...
Pues a lo mejor sale ganando el canto rodado, pero si te comparo...
¿Por qué vengo?
Con otra cosa.
Yo porque vengo todas las semanas. Si vengo aquí a que me falten.
Porque te pagamos.
Ya, pedazo de gandul, ¿vale? Que te está sonando la alarma hace 5 minutos ya.
Pero de
vale.
¿Qué?
Vale, hora, me voy. Que te despierte.
Que sí, que ya va, señora. No me grite.
Ay,
que
por
te
Dios.
Despierte, ya está, ya está.
Bueno,
despierto.
¿Qué tal la semanita en Planeta
bien,
R? Bien.
Ha sido preciosa, sí. Tenemos los Sanfermines de Planeta R. Los celebramos.
¿Ah, sí?
Y los celebramos ahora.
¿Hay que soltar?
Luego los mismos toros que soltamos nosotros los traemos aquí a Pamplona.
Son los mismos. Sí. Claro, vienen toreados.
Claro, si alguno no nos gusta, nos traemos. Tampoco vamos a ser así. O sea, pero los que nos gustan, sí, los mandamos aquí. Así
¿Y
que...
operación salida tenéis? Nosotros que hoy tenemos operación salida en la Tierra.
Tenemos salido, que es mi cuñado.
Salida, operación, salida.
No
salido operado.
Allí salimos todos a la vez. No.
¿Sois dos? Ya me dirás tú.
Claro, también es verdad, poniéndonos uno detrás de otro, pues tampoco hay
pues
mucho
tampoco
problema.
Pues tampoco hay mucha historia. Bueno, ¿qué te ha llamado la atención esta semana?
Pues mira, vamos a empezar por
Tierra.
Una de las cosas más extrañas que he visto en todo este tiempo que llevo en vuestro planeta.
Vaya.
Fíjate que he conocido a gente con fobia a las arañas.
Sí.
Con pánico a las alturas. Con miedo al agua. Como mi cuñado, que hay que ducharlo en seco, ¿vale? Como
¿vaya?
Si fuera un chaqué, porque no se ducha ni a tiros con gel. Total, que he conocido miedos de todo tipo, ¿vale? Que es a lo que iba. Uh-huh. Pero este que descubrí gracias al programa First Dates, uh-huh, este ni me imaginaba que podía existir. Vais a flipar.
O sea, has estado en más sitios que en España, ¿eh?
Sí, he estado en Venezuela, en Brasil...
¿Qué tal Venezuela?
Wow.
Tengo una amiga de allí y me llama la atención cada vez más. O sea, antes me daba miedo por Carlos Baute, me da un poco de miedo Carlos Baute.
¿Te da miedo Carlos Baute?
Sí. Hay algo en Carlos Baute que me da la sensación de que me puede comer. No sé, es como... ¿sabes? Tiene como la boca demasiado grande.
Hombre, siempre te
Carlos
un poco marioneta.
Un poquito, pánico a la boca de Carlos Baute, ahí lo tenéis, ¿eh? Que sí que es verdad que tiene una boca que aspira fuerte y se fuma un estanco, ¿vale? Que es verdad que bosteza y empaña la fachada del Corte Inglés, pero hombre, para tenerle miedo, chica, tampoco es, ¿no? Yo mientras no cante, creo que estamos a salvo, ¿vale?
No voy a Venezuela porque me da miedo Carlos Baute. Me parece la mejor razón que puedes dar.
¿Puede ser de las mejores cosas que hemos escuchado en el año? Sí, puede ser. Bueno, Carlos Baute canta canciones preciosas y tiene un talento enorme. Y esto no lo digo por si me muerde, ¿vale? Esto lo digo de corazón. Y además tienes que ser de las pocas personas que no quieres que te coma Carlos Baute, que es el hombre más, de los más guapos de Venezuela. Hombre, tú le dices eso a cualquier chica por la calle y dice que me coma. Bueno, os cuento ahora que en Cartagena se ha hecho muy viral un vídeo de unas personas a las que le dio un calentón en la playa y se pusieron ahí a restregarse por dentro. ¿Sabes cómo te digo? No, bueno. El caso es que un reportero les puso el vídeo a unas señoras y a unos señores que estaban en la playa al día siguiente y digamos que la reacción fue distinta entre ellos y ellas.
Que esto ha ocurrido en la playa muy cerquita de aquí, a la vista de todo el mundo, ¿eh? O sea, con toda la gente en el agua como ahora, toda la gente alrededor como ahora. ¿Qué os parece a vosotras?
Pues una barbaridad.
Una barbaridad. Está muy feo.
Juan, que había niños delante.
La verdad que está feo, no está bien hecho eso. Bueno, está bien hecho. Pero que oye, que cada uno aprovecha cuando le viene soñar y a yo la venía ahora, pues...
Pues ya está. Fíjate que las mujeres son más en plan, ay, por Dios, qué vergüenza, eso no se hace. Y los hombres, mujer, si te pilla, te pilla. Ya está. Se nota que están en una edad, ellos especialmente, en la que tienen que aprovechar el momento, porque igual estas cosas pasan menos que el tren a Extremadura. ¿Vale?
Sí, es verdad, carpe diem. Cierto.
De todas formas, tampoco entiendo la manía de practicar sexo en la playa que tenéis los humanos. Yo me imagino...
Bueno, perdona, algunos humanos, no todos los humanos.
Algunos
esto
humanos,
no...
yo me imagino pocas cosas más incómodas. O sea, es así. Yo lo más guarro que hago en la playa es, es mezclar mayonesa y Doritos, ¿vale? Y bastante tenemos ya con lo que vemos a diario en la playa, en serio. Lo más cerdo que quiero ver es a mi cuñado comiendo lomo con mayonesa, ¿vale? Ya está, no quiero más. Bueno, pero atención, porque esa pareja no es lo más caliente que había en la playa de Cartagena.
Ah, no.
De hecho, uno de los abuelos a los que habéis escuchado ahora tuvo esta conversación acerca de la presentadora Patricia Pardo.
Tiene muchas papeletas de ser de Cartagena. Y el vídeo muy reciente.
Patricia, un saludo, guapa.
Hola, ¿qué tal?
Que sigas así de guapa, ¿eh? Que te queremos ver por aquí algún día.
Pues no se preocupe que yo voy a visitarles a Cartagena.
Dice que va a venir a visitarle.
Ole, si quieres te doy mi teléfono. El mío, pues apúntalo, sí, apunta el teléfono mío.
Pero no lo diga usted, hombre, que lo escucha todo el mundo.
Y lo iba a dar en directo el tío, ¿eh? A ver, abuelos del mundo en general y de Andalucía en particular. Si no veis a Juan y Medio, no metáis fichas para ligar, que no toca, no es el programa, ¿vale? Que vais por ahí como adolescentes locos, hombre, que está muy feo eso de preguntarle a un joven, ¿qué ha hecho hoy tu abuelo? ¿Jugar a la petanca? ¿Y el tuyo? Pues le ha pedido el teléfono. Pues le ha pedido el teléfono a Inmaculada Galván. Pues no, está
pues
feo,
no,
¿vale?
Bien, sí.
Por cierto, los del WhatsApp. Poco le estáis entrando, los oyentes me refiero, ¿eh? Poco le estáis entrando a Eli del Valle.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
A ver, hombre, porque a ver si espabilamos que en Telecinco están ahí con las presentadoras, cualquiera que sale en la tele, dame tu teléfono, y aquí en el WhatsApp yo no veo, en Telecinco nos están comiendo la tostada, ¿vale?
Pues yo así cuando que... visito residencias de ancianos tengo mucho éxito, también ¿sí?
Es tu público, ¿vale?
Es mi público
pues objetivo. Ya sabes, señor, si Patricia Pardo no le llama, Eli del Valle va a Cartagena encantada.
¿Y tiene usted más de 84? Vamos, hombre, por ahí estoy.
Sí, tenía pinta de que tiene más.
Sí, ¿no?
Bueno, ya están los niños de vacaciones. Vale, perdón, ha sonado demasiado alegre la frase, ¿vale?
Sí.
Para el drama que supone estar 24 horas con tus niños, ¿vale? Quería decir, ya están los niños de vacaciones. Eso sí, algunos padres y algunas madres no pueden más, y eso que llevamos solo 5 días.
Del 0 al 10. ¿Cuánto te estresan a ti las vacaciones de tus hijos?
Un 11. No tenemos ahora coles, hay que apuntarles a campamentos, salen antes del campamento, hay que venir corriendo, hay que organizar comidas, un follón.
Es muy difícil, sí. Tendría que haber cole todo el año.
Tendría que haber cole todo el año, es verdad. Del 0 al 10, ¿cómo estás de harta? 11. Pues, oye, yo creo que se queda corta. Tendría que haber cole todos los días del año y más horas en vacaciones. Yo si esta se presenta a las elecciones con esa propuesta, mi voto que cuente con él. Hombre, la verdad es que... A ver, es un poco desesperante, porque a los padres, a los que somos padres, solo nos queda una opción cuando llega el verano, apuntarles a todos los campamentos que salgan.
Sí.
Yo voy a hablar de mí, llevamos 5 días de vacaciones, hoy es el 5º, y mis hijos ya han estado en un campamento de pintura el lunes, y ayer volvieron de la cumbre de la OTAN, ¿vale? Les apunté también, se lo han pasado muy bien, dicen, con el abuelo Biden, que ha confundido de hecho a mi hijo mayor con Macron, como son los dos así... Como son los dos recogiditos y Biden es despistado, pues ha dicho, hombre, Macron. Y le miraba a mi hijo mayor como diciendo, señor, tengo 6 años, ¿qué hace? Bueno, en fin. Y Manuel Arias, cambiamos de tema. Tiene un problema con los guionistas de Cuéntame, lo ha contado él. Claro, a ver, cuento que lleva la serie tanto tiempo que empezaron a escribir con Olivetti y luego, claro, la modernización es lo que tiene. Los tiempos han cambiado.
Hay que explicar a los de la Loxi que Olivetti es una máquina de escribir, porque claro, a lo mejor se creen que es un señor.
Que es un señor. Claro. No. Bueno, Olivetti sería un señor que inventó la máquina de escribir, ¿no? No lo sé.
No tengo ni idea. Pero bien, empezaron con
faltan,
Olivetti.
Me faltan datos. Era una máquina de escribir antigua, eso es. Antigua como Imanol Arias, que fijaos si es antiguo, que con los guionistas nuevos no se entiende.
Los guionistas también se han hecho mayores. Es verdad que con los nuevos guionistas tengo que empezar de cero porque no tienen ni idea.
Yo no sé si es muy inteligente hablar mal de los guionistas, Imanol, porque ahora es cuando lees el siguiente capítulo de Cuéntame y ves que tu primera frase es ¿qué será este dolor de pecho? ¿Acaso voy a morir de una muerte fulminante, Merche? Claro, no se debe hablar mal de los guionistas, Imanol, salvo que de verdad no tengan ni idea. Es decir, si escriben cosas como y entonces Franco sale del Pardo montado en un dragón y le dice a Herminia, suba abuela que le voy a enseñar el Ferrol, pues entonces
bueno, claro, me extrañaría
decirle al guionista este que venga a verme, ¿vale? Entonces sí, claro, despide a gente, Imanol, pero si no, no hables mal de ellos porque tu personaje corre
a lo mejor sí.
Claro. Sí, claro. José Luis Martínez Almeida, vamos con el alcalde de Madrid, que hoy no hemos hablado de él. Se está convirtiendo en uno de mis personajes favoritos del año, tengo
lo
que reconocerlo,
es, sí,
por cosas como la que hizo el otro día. Estaban presentando un museo futbolístico que va a ser el más grande del mundo, yo creo, y que va a estar en Madrid. Y dijo esto.
Somos una ciudad que vive el fútbol. Entre todos los equipos de fútbol tenemos 14 Copas de Europa en esta ciudad. Con ese dato se demuestra la importancia que tiene. No te rías. Figo se ríe, claro.
Figo se ríe porque, para quien no lo sepa, 14 Copas de Europa tiene el Real Madrid.
Ya.
El Atleti tiene... pues solo tenéis que restar. O sea, 14 menos 14, pues esas son las que tienen los demás equipos de la capital repartido, ¿vale? Lo siento por usted, alcalde, pero no vale hacer esa cuenta.
No.
Porque si se pudiera hacer eso... podríamos decir que los españoles hemos hecho el amor con 6 millones de personas este año. Y no es justo, solo lo han hecho Julio Iglesias y el ex de Agatha Ruiz de la Prada, Luismi, el chatarrero.
¡Por Dios!
Yo no sé cómo puede ligar tanto ese hombre,
ni
de verdad.
Ni tú ni nadie.
Creo que menos entre ellos dos...
No tengo ni idea.
Menos entre ellos dos, Luismi y Julio Iglesias han tenido sexo con todos. Bueno, creo que con Carlos Baute tampoco, porque les da miedo el tema de la boca. Pero con los demás... a todos, con todos han
increíble
hecho el amor. Mariano García, atleta. Este se ha hecho muy famoso estos días por la respuesta que dio en una entrevista a una pregunta que era aparentemente fácil, que era ¿cómo estás? Fue en el Campeonato de España de Atletismo, le preguntaron ¿cómo estás? Y él fue súper descriptivo.
¿Cómo estás?
De pie ahora mismo.
Bien.
¿Cómo estás?
De pie ahora mismo.
De pie ahora mismo. Otras opciones que barajaba eran ¿cómo estás? Vivo. Y ¿cómo estás? Pa' comerme. Que esa me gusta mucho. A mí me encantaría que los deportistas empezaran a aplicar la lógica radical en sus respuestas, porque veríamos momentos en plan ¿cómo habéis jugado el partido? Pues con el pie, como marca el reglamento. Porque claro, al ser fútbol es lo que tiene, que se juega con el pie. Me encantaría de verdad que la gente empezara a responder así, con esa lógica, a todas las entrevistas. María no se ha pasado un poquito, es verdad, de lógico. Me parece perfecto. En su caso, la pregunta de la reportera, digamos que era pertinente, pero es verdad que hay otros momentos en los que las preguntas sobran. Por ejemplo, yo creo que sobraba esta pregunta que le hicieron a Sandra Monjau.
Oye, pásame la ginebra, la tónica y el hielo. ¿Qué vas a hacer? Churros.
Pues obvio. Eso no es. Pásame la ginebra, la tónica y el hielo. No puedes preguntar qué vas a hacer.
¿Qué van a hacer?
Claro, una escultura, pues ya, no. Claro, es como cuando entra tu madre en casa, te ve y te dice, ¿ya has llegado? No, mamá, estoy en el bar. Si vas allí, me ves. O esa gente que te decía, ¿dónde estás? Y te estaba llamando al fijo. ¿Te acuerdas? Claro, ¿dónde voy a...? Bueno, claro. Perdón, hay gente que no sabe lo que es el fijo.
Ya.
Pues era un teléfono que había antes y un tipo de contrato que también había antes.
También.
Ambos se extinguieron, ¿vale? Preguntas absurdas como, ¿me permite que le comente las tarifas de telefonía que tenemos? Pues no, no se lo permito. O preguntas absurdas como, ¿ha terminado ya? Cuando le preguntan a mi cuñado si le pueden retirar el plato en un buffet libre. O sea, es absurda, ¿vale? Cuando se desmaye, te llevas el plato. Cuando veas que lo pongo de lado para que no se ahogue, ese es el momento de retirarle el plato a mi cuñado. Bueno, empiezan en muchos lugares de España las fiestas populares. Y ojo, que algunos van muy fuertes. Atención a este muchacho, que ha colgado en su cuenta de Twitter, Sebas Maspons. Vais a flipar.
¿Cómo van las fiestas, Saúl?
Va a ser el segundo día, bien.
¿Qué esperas de esta noche?
Llegar a casa.
¡Llegar a casa! Ojo que...
Te falta un vivo.
Sí, vivo. El tono de la reportera también es de que va un poquito...
Sí,
templa,
también.
Ojo,
también.
Que ni siquiera dice el hombre, el Saúl, que quisiera llegar a casa acompañado. O sea, él con llegar ya ha cumplido el objetivo. Cuando te pones ahí el listón, es que sabes que ya se está torciendo la cosa desde el principio, porque te gusta la fiesta más que a Jill Biden unas alpargatas de la calle Serrano. O sea, eso es así. Habéis visto que se compró unas, ¿verdad? Unas alpargatas.
Sí, varias.
Claro, por cierto, que hablando de líderes mundiales, el hombre este que dice que solo aspira a llegar a casa, como no podéis ver el vídeo, ¿vale? En la radio, yo os lo describo. O sea, el aspecto es como Boris Johnson, ¿vale?
Ya, oh, madre mía, fatal.
Es lo mismo. Claro, decía eso en las fiestas de Downing Street. Yo solo quiero llegar a casa. El único que no ha dicho eso en una fiesta es Neymar, porque las fiestas ya las hacía en su casa. Entonces él no tenía que llegar a ningún sitio. Qué duro es, por cierto, cuando alguien te revela tu edad. Y sobre todo, qué duro es cuando te das cuenta de que tienes razón. Estás mayor, ¿vale? Le ha pasado, lo sentimos mucho, compañera, a una tiktokera que se llama Ahmed Sarrieta.
Me dice un crío, señora, ¿me pasa la pelota? Señora, dice, ¿no le metí un zambombazo a la pelota que se lo he enganchado en un tejado? Pues porque está el tiempo cambiante y me duele la rodilla.
Pues sí, estaba para llamar la señora, la verdad, pero oye, es una alegría lo de que los huesos te avisen de una tormenta. Es lo más cerca que vamos a estar los humanos de predecir el futuro, yo creo, ¿vale? Yo tengo ya esos achaques. Me duele la espalda cuando se nubla, sí, y la cabeza cuando pongo una tertulia política.
Me duele también.
Se juntan las dos cosas. Vamos al programa de Juan y Medio, que ya estamos tardando. Se vivió un momento de sinceridad máxima. Os cuento que un hombre y una mujer iban a verse por primera vez. Estaban hablando a través de una mampara opaca y llegó el momento de quitar la mampara y que se vieran las caras. Atención a la reacción de la mujer.
A ver si se pueden conocer, maestro. ¡Anda!
Pues tú eres más feo que me te vi yo el otro día.
¿Por qué quita el sombrero?
¡Ay, más feo todavía!
Me encanta.
Más feo todavía, Leida. A mí me parece bien porque los feos ya saben que lo son, ¿no? Es decir, ella no ha hecho más que confirmarlo. Y tiene razón en que sin sombrero está peor. Los feos, consejo, ¿eh? Cuantas más cosas os pongáis en la cara, mejor. Mi cuñado va con turbante, gafas, mascarilla. Fíjate si lleva cosas en la cara, que es el único adolescente al que sus padres obligaban a ponerse piercings. Le decían, pero más grande, que no se te vea, que la gente te mire el imperdible en la nariz y no los dientes, que parecen el piano del Titanic. Tú póntelos. Bueno, vamos con uno que no necesita piercings, Bertín. Qué guapo es Bertín Osborne.
Sí.
Tiene un programa y allí Vicky Martín Berrocal confesó una manía que tiene. Una fobia casi, es un problema muy grave.
¿Y sabes con quién me encaro yo? Con la policía. Pues no los soporto.
Posiblemente ellos tampoco te soporten a ti.
A mí me paran y es que ya solo el buenos días, o sea, me entra por aquí como un veneno, o sea, me va a subir, pero te lo juro, de verdad, no sabes lo que me entra, pero nada más verlo.
Pero bueno,
o sea, posible,
no tenía nadie tanto problema con la autoridad desde el lute, pero ¿de qué vas? Vicky Martín criminal, ¿qué te han hecho? Que la policía está para ayudar, muchacha, que si sigues así, cuando algún día los necesites porque, no sé, un suponer te hayan rayado el coche, vas a ir a la comisaría y te van a decir... Poco te hemos hecho, ¿vale? Para lo que hablar de nosotros. Es la única española que en la foto del DNI va a tener bigote y gafas pintadas, que va a ver su DNI y va a decir, ¿esto quién lo ha hecho? Pues ya sabe, la autoridad. En fin, qué bonito es pensar en lo que pudo haber sido y no fue. Si Mbappé hubiera venido al Real Madrid, si el Atleti hubiera ganado una Champions, o si José Manuel Parada, como contó en Telemadrid, hubiera tenido hijos con Isabel Pantoja. Esto lo contó él.
¿Qué me dices?
Oye, ¿con Isabel Pantoja hubieras tenido hijos?
Pues yo se lo pedí. Y a tan, tan buena madre que yo le dije... Me gustaría que tú fueras la madre de mis hijos. Y ella dijo, me lo pensaré.
Se lo pensó y al final no, ¿eh? Pero ojo que Parada se lo propuso, ¿eh? Hubiera sido el niño un Parada Pantoja. O sea, si lo hubieran llamado por Francisco Dios. También, hubiera sido Paco Parada Pantoja. ¿Os dais cuenta? El acrónimo sería Papapán. Yo solo por eso lo hubiera tenido. Ese niño estaba destinado a triunfar. Qué lástima, hubiera sido una cosa preciosa. Pero no pudo ser porque la Pantoja esta vez sí se lo pensó. ¿Vale? Bueno, un artista que nos encanta en Planeta R es Alex Ubago. Y nos lo vamos a llevar cualquier día, aviso, porque nos encanta. Porque los terrícolas además no lo valoráis como deberíais. Fijaos cómo le hicieron sufrir unas muchachas. Esta anécdota la contó él.
La
sin ninguna necesidad
momento.
Le hicieron sufrir.
Yo veía que había dos chicas ahí. Que es Alex, es Ubago, tío. Y la otra decía que sí es, tío. Entonces ya por fin una de ellas se me acerca. Perdona, ¿eres Alex Ubago? Y yo estaba bastante perjudicado. Entonces le dije, no, perdona, te equivocas.
¿Qué voy a hacer?
Entonces, ay, perdona. Y entonces se vuelve donde la amiga y le oigo que le dice, hostia, tía, que no es. Y le dice la amiga, si ya te había dicho yo que Alex Ubago está mucho más bueno.
A ver, amigas, claro, la gente a la que conocéis por la tele siempre es más fea en persona. Eso es una gran verdad.
Hombre, no, Alex Ubago tampoco es. Por la tele tampoco. En fin.
Alex Ubago está mucho más bueno. Será el notario, porque el cantante... Porque el cantante, pues depende con quién lo compares. Vamos al principio de la sección, con un canto rodado, pues hombre, a lo mejor...
Con Carlos Baute, no sé.
Con Carlos Baute, pues sí, me quedo con la de Subago, que tiene menos boca. Pero en fin, que la gente de la tele siempre es más fea en persona. Eso es así, sí. De verdad. No así la gente de la radio, que en persona. A ver, que no es que lo diga yo, vosotros
ganamos
lo habéis visto.
Mucho, ¿sí?
Yo he estado con Antonio Martín Bomón en un bar y se han acercado a preguntar si era el duque. El... Han dicho, tú eres Miguel Ángel Silvestre, y he dicho, no señora, Antonio Martín Bomón, que está... la fama engaña, de verdad, ¿eh? Yo he estado con Honorato en un parque y me han preguntado dos señoras, ¿el bicho come cáscaras? Pobrecito, no la tocó.
¿Le habrás dicho que sí?
Pobrecito.
Claro.
Bueno, seguimos hablando de físicos. Seguimos hablando de físicos arrebatadores porque hay que distinguir, ¿vale? Se puede ser guapo y se puede estar bueno.
Sí.
Son dos conceptos diferentes,
distintos.
¿Vale? Claro, lo explica mejor que yo EduRap 81.
Una cosa es estar bueno y otra muy distinta es ser guapo. Yo, por ejemplo, estoy bien de salud, gracias.
Es eso, estoy bien de salud, le entiendo. Yo a mi mujer le pregunté, del 0 al 10, ¿cómo estoy de bueno? Y me dijo que era muy buena persona. ¿Vale?
Sí, ¿no?
De todas formas, el físico no lo es todo, como dijo un sabio una vez. Un sabio que había que verle la cara. O sea, más feo que mandar a la abuela por droga, ¿verdad? De verdad, porque si no, esa tontería no la dice en su vida, ¿vale? Se pone a hacer flexiones y a ponerse en forma, que la belleza está en el exterior. Eso es de toda la vida. Bueno, y acabamos ya con Loles León y su dominio del inglés. Digamos
bien.
Que se pone un poco nerviosa con la pronunciación, pero lo tiene dominado.
Antonio Banderas, speak for me. Loles, yeah, speak a Mariah Carey. Yo, ¿qué? ¿Mariah Carey? Y digo, oh, María Carey, ¿para qué la llamáis Mariah Carey? Que parece el nombre de un pescado.
De un pescado, tiene toda la razón. Disculpa, la Mariah trae muchas espinas. Es que es así, la Mariah trae muchas espinas. Es nombre de pescado. También te digo, si decían Mariah Carey, estaban en la zona de Los Ángeles, qué linda, justo con Tomelloso. ¿Vale? Porque Mariah tampoco.
Tampoco. Y Carey, menos. En fin, Rubén, pues nada. De vuelta a Planeta R, cuidado con la operación salida.
Voy con cuidadito, hasta el lunes.
Sí, sal por la parte del planeta del otro lado. Venga, hasta luego. Nos vamos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid, no solamente Rubén. Eso sí, los que quedemos volveremos el lunes de nuevo aquí, como siempre, a Onda Madrid. Buen fin de semana.